COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, en esta mañana de COPE Tenerife, de COPE La Palma, de La Gomera, del Hierro, en simultáneo todas las emisoras a nivel provincial durante este mes de agosto. Ojo, ojo, que nos llega el calor este fin de semana otra vez, ¿eh? Que ya estábamos cantando victoria, que pensábamos que habían bajado las temperaturas, pues no. Llega el calor, vamos a tener, tenemos ya avisos amarillos de hecho para este fin de semana y aviso naranja también en Gran Canaria, en algunos municipios de Gran Canaria. Así que vayan sacando el bañador, el ventilador, los aires acondicionados, como ustedes quieran, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez, porque hay que refrescarse de alguna forma. Nosotros queremos refrescarles, traerles una bocanada de aire fresco hasta la una de la tarde, con promoción de temática local insular en esta mañana de COPE que ya comienza para todos ustedes. Mire, llevo un par de días dándole vueltas a los datos sobre natalidad en Canarias que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística esta semana y que nos indican que hemos caído a números históricos en el número de nacimientos, a mínimos históricos, ¿no? El número de nacimientos en el archipiélago. Fíjense que en islas como en el Hierro se produce solo un nacimiento a la semana. Y eso, a la larga, va a producir cambios sustanciales. En los últimos lustros, asistimos a una despoblación de las islas menores. Y en las islas capitalinas, poco a poco, también la población va creciendo, o decreciendo, para ser más exactos, en el norte. Mientras que en los pujantes sures, gracias a la industria turística, la población sí crece. Pero en gran parte, también gracias a la llegada de nuevos residentes procedentes de otros puntos de la Unión Europea o de migrantes que buscan trabajo. En este programa hemos intentado responder a varias preguntas sobre este tema y ayer creo que definía perfectamente la situación, daba con las claves fundamentales de manera muy certera el sociólogo Saturnino Martínez.
Y un sitio como Canarias, que tiene los salarios más bajos de España, con la presión demográfica que tenemos sobre los precios de la vivienda, pues resumiendo, poco salario, inestable, paro y viviendas caras, y además una expectativa de dar un nivel de vida a las hijas y a los hijos ahora mucho más alto que antes, pues eso explica esa caída tan importante en la demografía, ¿no?
Efectivamente, esos son los ingredientes que se mezclan en esta coctelera. Salarios bajos, trabajo precario, precios de la vivienda que impiden emprender un proyecto de vida estable y dar un futuro a los hijos a muchos canarios. Y todo eso junto hace que muchas parejas se lo piensen. Al respecto, solo quiero hacer dos reflexiones. La primera, siempre hemos defendido que la educación cura muchos de esos males que hemos mentado. Y aparte del esfuerzo personal de cada uno, que obviamente eso cuenta mucho para tener un mejor futuro, toda inversión en el sistema educativo, desde las instituciones públicas, va a ser poca para invertir esta realidad. La segunda, más que una reflexión, es una pregunta. ¿Realmente se están implementando medidas políticas verdaderamente efectivas para llevar a los jóvenes a que puedan acceder a una vivienda digna? Hoy solo voy a preguntar, por ejemplo, a la directora general de Juventud, pero honestamente creo que no demasiado. Y seguramente creo que esta es una de las grandes asignaturas pendientes, el del acceso a la vivienda para muchos jóvenes, repito, grandes asignaturas pendientes de nuestro Estado social y democrático de derecho. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. De COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Con todos ustedes estamos hasta la 1 de la tarde. Me gustaría conocer también su opinión en el 610-1080-11 sobre este asunto, porque nosotros interactuamos con todos ustedes en tiempo real. Con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimera en la producción de este programa, con el equipo de redacción, con Diego Moral al frente, arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves, como digo, informativas que nos deja la mañana este viernes que nos trae Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pues seguimos pendientes de la situación en la isla de La Palma cuando queda un mes. Hoy es 19 de agosto. El 19 de septiembre se inició la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Pues queda un mes para que se cumpla un año de ese inicio de la erupción. Pues bien, la consejera regional de Agricultura, Alicia Van Ostende, ha asegurado en estos micrófonos que siguen trabajando para que los agricultores de la isla recuperen la normalidad.
Bueno, tenemos muchos retos en lo que queda este año. Tenemos todo lo relacionado con la emergencia del volcán de La Palma. Tenemos ese plan de reconstrucción sobre la lava de las fincas de Platanera, ese estudio de viabilidad que terminaremos en febrero. Pero también tenemos 800 expedientes que resolver de ayudas directas a agricultores para reponer las plantas, los invernaderos que se cayeron en La Palma y también todas esas compensaciones por pérdidas de rentas también antes de final de año. Y después también otros retos importantes como finalizar ese plan de soberanía alimentaria que estamos trabajando en la consejería desde hace 2 años y que podremos tener antes de final de año.
Por cierto, que el Cabildo de La Palma ha abonado ya la segunda remesa de ayudas por el incendio urbano forestal del 17 de agosto de 2021 en la zona del Valle de Arenales y asciende en total a un importe de 400.965 euros que repercute en la economía de 94 familias del Valle de Aridane. Más cosas, en el ámbito sanitario, los vecinos del barrio de San Andrés en Tenerife se manifiestan este domingo para reclamar una mejor atención en su centro de salud. Denuncian que la Consejería de Sanidad no le ha dado soluciones ante la falta de personal para atender a los vecinos. Gabriel Rodríguez es presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador.
Solo queremos que la asistencia básica funcione correctamente. Ejemplos como que el médico que cubre las visitas domiciliarias que surgen es el mismo que está pasando consulta en cada turno, ya sea de mañana o de tarde, y provocando así que se vea vulnerada la permanencia que este médico debe tener con sus pacientes del consultorio que ya tienen cita previa, y lo que consigue es que se sumen horas y horas de espera para que sean atendidos. Tampoco contamos con un pediatra fijo de mañana ni de tarde.
Y en el aspecto económico, en el sector comercial, aunque ha aumentado las cifras de venta con respecto al 2021, está habiendo cierta desaceleración. La campaña de rebajas no ha sido como se esperaba y aún no hay datos similares a los anteriores a la pandemia. Vas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
La situación ahora mismo es de cierta incertidumbre. La campaña de verano de rebaja ha ido bien, pero no como esperábamos nosotros. Esperábamos una buena cifra viendo la evolución del primer semestre y sobre todo esperábamos llegar a cifras del 2019. Evidentemente todavía quedan 2 semanas, no tenemos datos todavía oficiales de julio, lo tendremos la próxima semana, pero bueno, la sensación es que se está notando una cierta, digamos, restricción en cuanto al consumo de determinados productos.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 3 personas por cometer un robo con violencia en un supermercado de La Laguna, en Tenerife, que fueron sorprendidos por la vigilante de seguridad a la que agredieron de forma violenta, logrando escapar de forma temporal hasta que fueron, eso sí, localizados por los agentes de policía. Los autores contaban con varios antecedentes policiales, uno de ellos hasta 18 detenciones, varias de ellas por hechos similares. En su botín se habían apropiado de numerosos artículos de comida, bebida, así como prendas de vestir y otros artículos.
Muy bien, gracias Diego. La actualización informativa 11 y 12 minutos nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ustedes están opinando ya en el 610-1080-11 en esta central de WhatsApp. Dice un oyente por aquí, pero ¿cómo un joven hoy en día se va a independizar o meterse en la aventura de una hipoteca cuando el país va de mal en peor? Vamos, yo me lo pensaría, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, mi hija tiene 31 años y todavía no se ha independizado. Tener una casa propia es una quimera, nos dice una madre, firma una madre enfadada. Nos dice por aquí en el 610-1080-11. ¿Ustedes tienen hijos que no se hayan podido independizar todavía y les gustaría hacerlo? Cuéntenoslo en nuestra central de WhatsApp, en el 610-1080-11. Hoy estamos escuchando al último de la fila, con este Insurrección, un tema clásico del pop español, que últimamente se ha popularizado por el programa Donde Estabas Entonces, porque Manolo García, nada menos que cumple 67 años el hombre ya, ¿eh?, el cantante del último de la fila, También cumple 71 John Deacon, el bajista de Queen, claro que sí, el autor de éxitos como I Want to Break Free, por ejemplo, Another One Bites the Dust. Y Matthew Perry, que cumple 53 años. ¿Quién no se ha reído en Friends con su personaje de Sherlock Bing? A todos ellos los felicitamos. La Iglesia Católica celebra también hoy el santoral de San Andrés de Sicilia, Bartolomé Bertulfo, no conozco yo ningún Bertulfo, un Donato que hay por aquí, como diría Maricruz, y Timoteo. Ese es el santoral hoy de la Iglesia Católica. 11 y 14 minutos, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Como les decía, vuelve el calor este fin de semana, pero nos lo cuentan mejor desde la AMT. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife suben las temperaturas diurnas, siendo más acusado el ascenso en medianías y cumbres, donde podría llegar a ser notable. Se esperan máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 27 en Candelaria, 26 en La Laguna. En el norte, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielo poco nuboso, despejado en general, con algún intervalo de nubosidad de evolución en la vertiente suroeste durante la tarde. Probable presencia ligera de calima en altura al final del día. Viento del nordeste, algo más intenso al final del día, especialmente en el extremo noroeste y vertiente sureste. En cumbres, viento del sureste moderado, brisas en costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en el deporte, en fútbol, ya saben que tenemos el primer partido en casa del Club Deportivo Tenerife de la temporada. Eso sí, un poquito tarde el domingo, ¿eh? Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
A las 9 de la noche, Rodríguez López, ¿no?
Imagínate, ahora voy a llegar yo en mi casa, en el norte de,
va a llegar tarde,
de Tenerife.
¿Eh? Sí,
pero bueno, es lo que hay. Estamos en verano y los horarios son un poco especiales, por eso del calor. El partido va a ser efectivamente a las 9 de la noche. Desde las 8 lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE y... La incógnita está en si va a debutar ya Waldo Rubio, sí, como nuevo jugador del Tenerife, que ya es oficial su fichaje por el conjunto blanquiazul, ya ha entrenado incluso esta mañana con el resto de compañeros.
¿De qué así juega Waldo Rubio, Cristian?
De extremo izquierdo.
De extremo izquierdo.
Sí, seguimos con el extremo derecho sin ningún jugador.
Bueno.
Habrá que seguir adaptando a Corredera o pensar en el Adi en ese costado derecho, porque la izquierda yo creo que el fijo es Dauda y el suplente de Dauda es Waldo.
A mí que pegar a la banda Corredera no,
a mí tampoco.
No me gusta.
A mí tampoco.
No
y a mí nada. El Adi por la derecha tampoco me gusta.
Tampoco, o sea, lo óptimo, desde luego, ¿no?
Sí, no era el fichaje en cuanto a posición quizás, sí, que esperábamos, porque todos creíamos que íbamos a firmar un extremo derecho puro, pero firmamos a un diestro que juega en la que
pero
juega
no tenemos ninguno en la plantilla, cuando
no,
hay
no,
que
no.
tener dos jugadores por puesto, más o menos, ¿no?
En la banda derecha no tenemos a ningún jugador puro, ningún jugador, ningún extremo que sea derecho como posición natural. Podemos adaptar a Corredera, podemos adaptar el Adi, Dauda también puede jugar ahí, Waldo incluso también podría, sí, jugar ahí, aunque su posición es la de extremo
zurdo. Bueno, quedan poco más de 10 días para cerrar el mercado de fichajes, ¿no?
Pero poco dinero.
Poco dinero.
Poco dinero, sí. Acuérdate que el Tenerife quería firmar a 5, pero que no tenía dinero para poder firmar a 5, sí, que se centraba en firmar a 3. Ya hay uno, faltan dos. Otro va a ser Iván Romero, que es delantero, que va a llegar al Tenerife en cuanto el Sevilla firma a otro delantero para su primer equipo.
Con lo cual o fichamos un lateral o fichamos ese hombre de banda derecha al mediocampo.
Efectivamente. Todo esto a no ser que, antes de que se cierre el mercado, salga Mitchell. Si sale Mitchell, la cosa cambia, porque te liberas de una ficha, no vamos a decir de las más altas, pero...
Importante.
Importante, y eso te permitiría poder seguir moviéndote en el mercado, sí.
Bueno, ¿de resto hay algo más, Cristian?
De resto nada más, que el Granadilla se marcha de stage de pretemporada y tenemos noticia,
a
que
ver.
No nos quieren contar desde el equipo sureño,
¿sí?
Pero que hoy Berto Mata, a las 2 de la tarde, nos lo va a descubrir. Es importante porque tiene que ver con varias jugadores importantes de la plantilla, así que todo el mundo pendiente hoy del programa de deporte.
A las 2 en punto de la tarde estamos enchufados y escuchando a Cristian con Berto Mata. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Por cierto, ha sido noticia Lewandowski, que en las últimas horas al hombre le han robado un reloj valorado en 70.000 euros. 70.000 euros. Se acercan a pedirle un autógrafo y le roban el reloj. Yo no quiero hacer sangre con este asunto, pero yo de verdad que estuve en Barcelona este verano y la sensación de inseguridad... Barcelona representa, déjenme que diga esto, todo lo que tiene como destino turístico es justamente lo que no quiero yo para mi destino, que es Canarias y que es Tenerife en particular, sinceramente. Es un destino hipermasificado, incómodo, con una sensación de inseguridad que a mí me persiguió todos los días que estuve en Barcelona. Desde el metro, donde un día iba yo en el metro y el chofer dice por megafonía que tengan cuidado los que van en el vagón 2 porque hay una red de carteristas que está actuando. O sea, y yo iba en el vagón 2 del metro, justamente. hasta, por lo menos te avisan, ¿no? Pero lo ves, ¿no? Y vas intranquilo y vas con la cartera, con la mano en el bolsillo, ¿no? Hasta en la playa, donde estos días se ha hecho viral también un vídeo de un directo de Televisión Española donde roban el bolso a un bañista. Yo también estaba en la playa de la Barceloneta y estabas con cuatro ojos porque tenías la sensación de que te podían robar en cualquier momento. Ni que decir tiene que te atosigan para que compres, que esto no lo había visto en ninguna playa del mundo. O sea, te atosigan en la playa para que compres sombrillas y hamacas portátiles, que esto sí que no lo había visto yo en ningún lugar. Sí. Alberto está poniendo cara así. Pues sí, Alberto, se me ocurrió, fíjate, se me ocurrió acercarme a las hamacas que están allí del ayuntamiento, ¿no? Como hay en todas las playas de pago, a preguntar nada más, a ver cuánto costaban. Que me fui a la arena, ¿no? Pero solo por ese gesto se me acercaron no menos de 5 o 6 personas, que nadie lo vea como un comentario xenófobo, por favor, que no lo es, pero bueno, eran inmigrantes, como 5 o 6 inmigrantes, atosigándome para que los comprara una sombrilla, de una sombrilla que habrían comprado ellos en el Carrefour y que después te revenden, pues no lo sé, a más dinero, ¿no? En fin, la verdad, mi experiencia como turista en Barcelona no fue nada positiva. ¿Para qué les voy a engañar? Así que, y viendo esto, que le roban a este hombre, a un futbolista profesional, que le van a pedir un autógrafo y le roban un reloj de 70.000 euros, pues, ¿qué quieren que les diga? No me extraña. Dicho lo cual, 11 y 20 minutos, centrémonos en Canarias, centrémonos en nuestra provincia, que es lo nuestro. Vamos a hablar del bono de la guagua, que va a ser más barato, a vuelta de una primera pausa. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visite Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el Polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, Barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor, los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Bueno, es la noticia, seguramente una noticia importante, creo que afecta al bolsillo de muchos tinerfeños, ¿no? La anunciaba aquí el pasado martes, en la sintonía de la cadena COPE, el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín. Se lleva a cabo la bonificación en los costos de las huevas del tranvía. Vamos a escucharlo.
Ahora ya el bono normal pasa de 38 euros a 19. Y los bonos de mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, pues pasa de costar 30 euros a costar 15 euros. El descuento es muy importante y yo desde luego quiero agradecer la empatía del gobierno de España, que con una subvención que nunca se había dado, nos ayude a bajar las tarifas.
En definitiva, el Cabildo de Tenerife aplica ese 50% de descuento adicional en las tarifas para las personas que usan habitualmente el transporte público, que será aplicable a partir del 1 de septiembre tanto en las guaguas de Tiza como en el tranvía. La letra pequeña quiero comentarla con el vicepresidente y además consejero de movilidad, que es el que más sabe del asunto, Enrique Arreaga. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Un recorte de precio importante que yo creo que va a ayudar mucho a las economías particulares, Enrique, ¿no?
Sí, evidentemente, y sobre todo se centra en aquellos que más utilizan el transporte público, que yo creo que es a quien hay que premiar, que son las personas que lo utilizan, bueno, pues para trabajo, para ir a estudiar o por cualquier otra necesidad, porque no tengan vehículo, y es precisamente a esos viajeros frecuentes a los que hay que beneficiar y en los que se centra esta bajada de tarifas.
¿Cuántos miles de personas son esos viajeros frecuentes, esas personas que habitualmente tienen un bono mensual, Enrique?
Bueno, pues estamos hablando de más de 30, entre 30 y 50 mil personas en función de todos los bonos. Estamos hablando casi de un 30%, un 30 y un 40% de los usuarios del transporte público. Ha crecido muchísimo en los últimos meses respecto de la pandemia, de antes de la pandemia, el uso de todos estos bonos para, sobre todo, población trabajadora, que antes iba en su coche y con el incremento de los precios del combustible, pues ahora mismo, sobre todo, trasladarse al sur de la isla ya sale muchísimo más caro y entonces han optado por el bono residente canario, pagándola 38 euros como está actualmente y que ahora se van a ver beneficiados con este descuento del 50%.
Tenemos el bono residente, tenemos la tarifa para jóvenes y para mayores de 65 años. Creo que el más demandado es el de los jóvenes, ¿no? Hay muchos estudiantes.
Sí, muchísimos estudiantes que además no solamente les sirve para desplazarse a los institutos, sobre todo también en área metropolitana, coger el tranvía para ir a los diferentes centros escolares, sino que además, como es un bono mensual, les sirve para los fines de semana poderse desplazar a playas, a conciertos y a cualquier otro tipo de actividad, dejando de utilizar el coche. Y bueno, los dos recordamos de cuando éramos jóvenes, ¿no?, que íbamos a las Américas, a ciertos sitios, cogíamos el coche y poníamos en peligro nuestras vidas muchísimas veces, y ahora por suerte pues tenemos un número muy grande de pasajeros en horario nocturno hacia el sur, sí, para ir a estas zonas de ocio, y con eso garantizamos primero que no utilicen el coche y segundo que nuestros jóvenes vayan de forma segura a divertirse.
Hombre, en eso creo que el carnet por puntos también nos ha enseñado mucho, francamente, ¿eh? Porque es verdad que, sí, que cuando uno tenía bastantes menos años era bastante frecuente el coger el coche irte al sur. Recuerdo una generación incluso anterior a la mía, Enrique, que se iban al Coto, al Puerto de la Cruz, y cuántos jóvenes no se quedaron en la carretera, que eso comentaba mucho también en los 80, pero bueno, felizmente son épocas que han pasado. Oye, lo que yo quería preguntarte es, ¿cuánto calculan ustedes que va a incrementar la demanda de estos bonos esta medida?
Bueno, pues calculamos en un 10, un 15% quizás el aumento del uso, ¿no? No creemos que tampoco vaya a ser un aumento que porque sea, incluso está hablando del tema de la gratuidad, nosotros no creemos que porque sea gratis vaya a aumentar tampoco mucho más el número de pasajeros, ¿no? Pero sí es verdad que esperamos un aumento de entre un 10 y un 15% en el número de usuarios, y eso desde el punto de vista operativo va a ser problemático, porque estamos hablando de que cuando se anuncian este tipo de medidas y con tan poco tiempo, fíjense que el decreto o el protocolo, el Estado lo va a firmar el día 29, dos días antes de entrar en vigor la rebaja, ¿no? Nosotros ya en el Cabildo hemos hecho toda la parte administrativa para que pueda entrar en vigor, pero como digo, va a generar problemas operativos porque, claro, si aumenta un 10-15% de golpe de un día para otro, sí, el número de usuarios, nosotros no tenemos conductores ilimitados ni tenemos guaguas ilimitadas.
Amigo, eso te iba a preguntar, ¿hay guaguas y chofer para cubrir ese aumento de demanda?
Con el tema de los choferes lo tenemos bien desde el punto de vista porque tenemos una bolsa de más de 200 conductores, con lo cual podríamos tirar de ellos, pero no tenemos guaguas. Estamos buscando guaguas por todos lados. Tenemos un pedido de 100 guaguas, pero que nos va a llegar a partir de diciembre, con lo cual ya no va a entrar en esta fase de estos 4 meses.
Sí.
Pero estamos buscando guaguas, intentando buscar guaguas de segunda mano, y tendremos que reorganizar algunas líneas para poder dar respuesta a este aumento de demanda. Son cosas que igual no se plantean inicialmente, pero que luego al final pues puede causar problemas operativos.
Hay otro clave que me sugiere interrogantes, ¿no? Que no me cuadra en todo lo que estamos hablando de crisis de carburantes, subida del precio de los combustibles, O sea, ustedes en el Cabildo van a tener que hacer un esfuerzo importante porque el combustible es mucho más caro y van a ganar menos o van a cobrar menos por todo esto. ¿Cómo se casa todo esto?
Bueno, el combustible es más caro y al aumentar el número de viajeros, también los costes operativos son más caros. Tenemos que poner más conductores, más combustible, más guaguas, y al final los costes son importantes. Pero bueno, nosotros en ese aspecto, no, la verdad que no ponemos ninguna pega, ya estamos aumentando la aportación del Cabildo para Tiza. Y lo que sí que quizás se ha abierto un debate estos días, y yo creo que es importante dejarlo claro, desde el punto de vista nosotros de la eficacia de esta medida, para nosotros el que sea solamente 4 meses no nos parece lógico. Esto, si realmente queremos que el transporte público sea efectivo y que vaya más gente en el transporte público, esto tiene que ser una medida que dure más allá del 31 de diciembre. Y yo no entraría en ese debate que estamos hablando ahora de que si gratis el 70%, 50%, el 30%. Nosotros lo que queremos es que sea permanente en el tiempo este descuento. Y por eso, ya cuando se habló del 30%, desde el Cabildo de Tenerife dijimos que íbamos a mantener el 34% indefinidamente ya, y para eso hemos puesto 10 millones de euros. Y lo que sí que pedimos es que el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias pues también arrimen el hombro y que este descuento se haga realmente efectivo mucho más allá, en el 23, porque una medida de 4 meses tampoco tiene mucho sentido. Imagínate que ayudamos en estos 4 meses y el 1 de enero volvemos a poner al doble,
claro,
otra vez los bonos. No tiene mucho sentido, con lo cual, si realmente queremos que sea estable, tendría que ser una medida prolongada, y por eso nosotros no estamos de acuerdo en ese mercadeo que se está haciendo ahora de que sea el 100%, el 50%. No, lo que queremos es que sea el porcentaje que sea, pero que sea estable en el tiempo.
¿Y se logrará? ¿Tú crees que se va a lograr esa estabilidad en el tiempo? Lo dudo, francamente.
Bueno, el 34 ya lo tenemos garantizado porque lo vamos a poner nosotros el Cabildo, pero también es verdad que el gobierno de Canarias ha dicho que sí, que se quería aumentar el porcentaje, que arrimaran el hombro. Yo sí le pido al gobierno de Canarias que también arrime el hombro. Nosotros ya lo hemos arrimado poniendo, como digo, esos 10 millones para el 2023 y mantener ese 34%. Sería bueno que el gobierno de Canarias pudiera aportar ese 16% restante y mantener durante todo el año que viene ese 50% de bonificación.
Aparte de este asunto, para terminar, Enrique, tengo dos preguntas de oyentes por aquí en el 610-1011. Una nos dice que te pregunte por el anillo insular, si lo vamos a ver avanzar alguna vez.
Sí, va avanzando, lo que pasa es que son obras bastante complicadas. El túnel no es sencillo, se está trabajando ya en varios tajos en el anillo insular y va conforme a la planificación que estaba establecida, ¿no? Hay veces que estas obras no se ven porque, como estamos hablando de un túnel de 2 bocas de 5 kilómetros de largo, son obras que no se ven realmente, pero sí se está trabajando y se está avanzando bastante en esta obra, y claro que lo veremos, ojalá lo veamos y que no se retrase tal y como van las previsiones. Parece que no hay retraso y que podamos verlo en fecha, en la fecha prevista de finalización.
Otro oyente nos pregunta por una obra de la cual hemos hablado aquí contigo, además en alguna ocasión, la de la Tenerife 28, la que baja hasta el Padre Ancheta, en la Laguna. ¿Cómo vas ahora?
Bueno, estuvimos hace un par de días visitando la obra y el túnel está prácticamente terminado, lo que son los muros de ventilación laterales, que han sido bastante complicados de hacer para evitar pues precisamente que haya colapso, que haya derrumbes con todo el tinglado, como digo yo, que hay allí, ¿no? Que está el paso subterráneo del Padre Ancheta, la rotonda del Padre Ancheta y todo lo demás. Ha costado hacer ese túnel, ya el túnel está terminado y la previsión de finalización de esas obras para Navidades. Teníamos mucha prisa en acabar lo que era el corte de la carretera de Geneto, que hubo que cortarla durante un par de meses,
sí,
para poder hacer ese túnel y colocar la losa. Ya está abierta al tráfico, con lo cual, de cara al inicio del curso escolar, esa vía está abierta y no va a afectar nada a lo que significa, bueno, ese incremento de tráfico que va a haber en esa fecha.
Perfecto. Enrique, hacemos votos para que esta bonificación pues surta efecto, la gente coja un poquito más la guagua, deje el coche en casa y a ver si entre todos mejoramos un poco la movilidad de la isla a la espera de esas grandes obras que tienen que oxigenar fundamentalmente la Tenerife 5, que es donde tenemos mayor problema, aunque en la Tenerife 1 también, desde luego, tenemos bastantes retenciones, poco a poco. Enrique Arriaga, consejero de movilidad del Cabildo, gracias por atendernos, un saludo.
De nada a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Movilidad es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra isla. Pero yo empezaba el programa hoy disertando y hablando sobre la dificultad, en el marco de esas estadísticas que hemos conocido del Instituto, esos datos del Instituto Nacional de Estadística, que tiran por tierra la natalidad en Canarias. Estamos en mínimos históricos. ¿Por qué? Algunas respuestas nos daba ayer el sociólogo Saturnino Martínez.
En un sitio como Canarias, que tiene los salarios más bajos de España, con la presión demográfica que tenemos sobre los precios de la vivienda, pues resumiendo, pocos salarios, inestable, paro y viviendas caras, y además una expectativa de dar un nivel de vida a las hijas y a los hijos ahora mucho más alto que antes, pues eso explica esa caída tan importante en la demografía, ¿no?
Factores clave, efectivamente. Y pienso en las parejas jóvenes. Pienso en los jóvenes que quieren tener un proyecto de vida. Pienso en los jóvenes que quieren acceder a una primera vivienda. Nos lo decían algunos oyentes ahora. Es casi imposible ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas? Laura Fuentes es directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es una realidad que está afectando a muchos jóvenes en Canarias, ¿eh?
Pues sí, la verdad que además yo soy todavía del tramo de edad también y soy afectada. Me ha costado mucho incluso conseguir, hace poco me mudé, conseguir, yo que tengo, no sé, un salario estable, ¿no? Comparado a otras jóvenes de mi edad que padecen precariedad, que padecen temporalidad.
Hombre, el sueldo de directora general no debe estar nada mal, ¿no?
Por eso lo digo, ¿no? Que incluso, es decir, da igual incluso a veces el salario que tengas porque cuesta, incluso por la poca oferta que hay e incluso a veces por la calidad de la oferta, ¿no? De no conseguir, pues por ejemplo, lo que tú estabas hablando, si hay una pareja que tiene un proyecto de vida, que quiere conseguir un piso, por ejemplo, ¿no? En alquiler para iniciar esa etapa nueva de su vida, ¿no? Y traer un niño o una niña al mundo, a veces es difícil incluso conseguir la oferta, ¿no? Y ya que te la puedas pagar y que puedas seguir, pues eso, pagando la comida o atreviéndote a traer a un niño al mundo, ¿no? Y creo que eso lo que hace es que, pues, las mujeres en concreto retrasemos mucho más la edad de tener hijos y en mi caso concreto yo, por ejemplo, ni me lo planteo, ¿no? Directamente. Y a pesar de, como tú dices, tener un salario lo suficientemente digno, ni siquiera me lo planteo, ¿no? Creo que hay muchas personas jóvenes que entienden que con su nivel de vida, o si quieren mantener incluso el nivel de vida, y con el nivel de precariedad o las horas, el continuo trajín, ¿no? O la incertidumbre a la que estamos sometidas hoy en día, pues es muy complicado. Incluso con la pandemia, obviamente los precios. Antes de la pandemia ya esto se venía a venir, es decir, antes de la pandemia ya los precios eran desorbitados, pero ahora con la inflación, con todos los problemas que tenemos, al no haber regulado a tiempo, y yo lo digo una y otra vez, la regulación de los precios del alquiler tenía que haber llegado hace un año aproximadamente, si no más, porque ya en otros países lo hemos visto, y además te digo también, esa medida sola no soluciona nada, ¿no? Porque podría ser también incluso que se retuviera también la oferta, ¿no?
Es que la percepción que hay en la calle, Laura, es que tenemos un problema serio y que no se hace lo suficiente desde las instituciones públicas, con independencia del color político del gobierno.
Yo creo que no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente, es decir, los 20, 30 años anteriores, llevamos casi 12, se llevaban sin construir ni una sola vivienda pública, no hay proyectos en Canarias, como por ejemplo sí los hay en País Vasco, en Alicante, en Barcelona, en otras comunidades fuera de España, donde hay proyectos para vivienda social solo para jóvenes, vivienda para estudiantes, por ejemplo, que también tienen el mismo problema, quienes vienen de islas no capitalinas o quienes vienen de los nortes y del sur a ciudades como Las Palmas o La Laguna, que no encuentran ni siquiera para compartir o que incluso se lo pueden permitir o suponen una carga familiar, ¿no? También para sus padres y sus madres, pero es que además estamos generando un problema mayor, si cabe, que yo creo que ya no es que no se hagan políticas, sino que las pocas que se hacen, por ejemplo, estamos empezando este nuevo gobierno, esta nueva legislatura, se han empezado a construir casas, pero de aquí a que las veamos hechas, ya mi generación pasó, por ejemplo, ¿no? Incluso, por ejemplo, los fondos europeos en nuestra consejería han posibilitado hacer por primera vez en Canarias proyectos de cohousing, ¿no? Porque, por ejemplo, para que jóvenes vivan con personas más mayores que tienen una habitación o en casas donde pueden convivir en espacios.
Uy, creo que hemos perdido la comunicación con Laura Fuentes. Se nos ha cortado la... Laura, ¿estás ahí? No. Se ha cortado la comunicación con Laura Fuentes. A ver si podemos recuperar esa comunicación porque, evidentemente, estamos en ese debate. Es decir, ¿qué podemos hacer? Tenemos una diagnosis de la situación, pero hay que hacer cosas. Creo que hemos recuperado la comunicación. Laura.
Sí, se cortó, sí, creo, no sé, yo ni me moví.
Se había cortado, perdona. Continúa.
Pues sí, un poco lo que estaba diciendo es que por primera vez, es verdad que ahora gracias a fondos europeos, pero vamos, que en otras partes de este país incluso, que no hay que irse tampoco muy lejos a Europa, ni a sitios nórdicos, ni nada, se lleva haciendo más de 10 años. O sea, yo creo que las legislaturas pasadas el problema de la vivienda nadie lo atendió, se miró para otro lado, especulando además con la burbuja inmobiliaria que todas conocemos y que siempre hablamos de futuro como que o de pasado, ¿no? Como que la burbuja inmobiliaria estuvo y estará. Y yo creo que la burbuja inmobiliaria que hay en las islas, además en determinadas zonas de las islas, además, en concreto, creo que está permanentemente y que además se impulsa, ¿no? Desde determinados espacios o desde determinados partidos políticos que prefieren mirar otro lado. Y sí que creo que, por ejemplo, el bono de alquiler joven que ha sacado también este gobierno es una medida positiva, pero vuelvo a decir insuficiente, porque al final no va a llegar a la mayoría de jóvenes. Las condiciones o requisitos tampoco cumplen la mayoría de jóvenes y porque se necesita al final vivienda pública, alquileres sociales, se necesita programas más adaptados, yo creo, que a la realidad y con un impulso económico mayor. Es decir, porque estamos hablando de una generación, como tú decías, pues que probablemente no vamos a tener hijos porque es que no nos lo podemos permitir y porque no llegamos. Es decir, ya yo, por ejemplo, en mi caso,
sí, pero fíjate
32 años,
que
duro, llega un momento que se te va la vida.
Qué dura es esa afirmación, Laura. O sea, que me estás diciendo que una generación que quiere tener hijos y que a lo mejor no se lo puede permitir. O sea,
es dura, pero igual que estaba escuchando antes a Saturnino, es que esto lo estudiábamos en la universidad hace 10 años cuando yo estudié sociología.
Sí.
O sea, esto es algo que no es que no se veía venir. Lo que a lo mejor se puede no haber venido a venir es la pandemia. Yo eso, por ejemplo, lo acepto, ¿no? Que dificulta las cosas, la guerra de Ucrania, que genera inflación en los precios. O sea, ese tipo de cosas que son más inmediatas, ¿no? Que no hemos podido deducir, ¿no? Y prever.
Sí.
Eso no se ha podido estudiar y no se ha podido hacer nada al respecto. Pero todo lo demás, es decir, el precio del alquiler es algo a lo que todos los partidos han intentado mirar para otro lado y cada vez que Podemos lo decían, miraban para otro lado y ahora hay algunos que más o menos dicen, bueno, algo habrá que hacer. Claro, algo habrá que hacer porque es que
pero,
si no...
Pero, de todas formas, no nos centremos solo en el tema de la vivienda. Es decir, yo creo que en la precariedad laboral, los sueldos bajos, que
sí,
si todo...
Sí, el paro juvenil en Canarias,
claro,
que es algo
paro,
estructural, tampoco
decir,
es nuevo.
Al final, habrá que invertir más en educación, quiere decir...
Y
es un trabajo más a medio plazo, pero...
Yo hablo de modelo mucho, sí. ¿No? De diversificar la economía, llevamos diciendo eso también casi una década, y al final seguimos viendo que por mucho que se invierta un poquito más en investigación, un poquito más en ciencia o en las universidades, seguimos viendo trabajos precarios, incluso dentro de las propias universidades, seguimos viendo a jóvenes sobrecualificados que no trabajan de su profesión, sino acaban trabajando en el sector servicios. Entonces yo lo que creo es que hay que mover lo suficientemente, además tenemos que demostrar que podemos cambiar el modelo económico y productivo de Canarias, pero generando de nuevas iniciativas con muchos recursos económicos, con un esfuerzo, obviamente sin parangón, ¿no? Como yo creo que se está haciendo pues con el tema del volcán, con el tema, por ejemplo, de las energías renovables, ha hecho un salto cualitativo, pero tendríamos que aspirar a mucho más, es decir, no a ir tan lentos, porque al final los efectos no los va a ver esta generación ni siquiera, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es verdad que el lastre, ¿no?, de ir tan tarde nos está agotando, ¿no? Porque yo hace poquito, además, me fui a Baleares a estudiar a las políticas que están haciendo las compañeras allí,
sí.
Y ellas nos decían, es que a ustedes les faltan 10 años. En 10 años habrá un momento en que la capacidad de carga de las islas llega a un tope, en las colas y la movilidad sea imposible. Yo creo que ya estamos en ese momento,
¿no?
Pero creo que hay gente que cierra los ojos y se ciega y prefiere mirar a otro lado continuamente.
Pero bueno, me estás enlazando con un debate que ya ponía sobre la mesa estos días Román Rodríguez, quiere decir que aquí a 2030 vamos a tener 2,5 millones de canarios. Pero no vamos a tener 2,5 millones de canarios porque la natalidad crezca. No, sino porque evidentemente cada vez tenemos el turismo, residentes que se quedan aquí de la Unión Europea, migrantes, quiere decir, o sea que... Y no tenemos realmente infraestructuras para todo, hospitalarias, de comunicación,
no.
Etcétera.
Yo, o sea, por eso vuelvo a decir, es que hay que hablar de modelo, de pasar de ese modelo de crecimiento, de turismo de masas, de turismo, cada vez necesitamos 1 millón más de turistas porque eso parece que es el éxito. Bueno, pues yo creo que estamos muy equivocados porque es que además nuestras propias infraestructuras y nuestra gente de aquí es quien lo está notando, ¿no? Lo nota la sanidad, lo notan educación, lo notan los servicios sociales y para eso sí podemos invertir más y seguir creciendo, pero a lo mejor lo que hay que hacer es decir, bueno, pues vamos a buscar una estabilidad sostenible o incluso un decrecimiento, que es lo que hablan en Baleares. En Baleares ya hablan de decrecimiento. Ellos han hecho una moratoria turística que además en su momento impulsó el Partido Popular, para que no piense nadie que estamos hablando de una cuestión de izquierda radical ni nada. No, no, no. Es decir, de poner un poco de orden ante este caos que se ha hecho durante décadas de dejar que cuanto más venga gente, más va a ganar Canarias y mejor va a estar la población. Pues los datos están ahí, los datos de pobreza se ven como más cantidad de turistas no generan mejoras de condiciones de vida ni laborales en la población canaria.
Bueno,
ahí es donde tenemos que atacar.
Intentamos dar respuestas con Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias. Laura, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buena mañana.
Hasta luego. E intentamos dar respuestas, fíjense ustedes. Yo decía, el tema de la vivienda por una parte, pero después está el tema... de que tenemos que tener jóvenes lo más formados posible, pues para evitar justamente esos sueldos bajos, esos trabajos de baja cualificación, es decir, que tengamos pues muchos jóvenes con trabajos de alta cualificación, todos los que podamos, y así a lo mejor no tienen tanto problema para crear un proyecto de vida y para tener un niño. Por eso quiero destacar, a mí este tipo de iniciativas sí me parecen interesantes, porque digo que siempre hay que invertir en educación y todas las administraciones, dentro de su ámbito competencial, pueden hacer cosas, como por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna va a reforzar su plan contra el absentismo escolar, que es un problema que tenemos en Canarias, ¿eh?, con una inversión importante de más de 1 millón de euros. Quiero que me lo cuentes el concejal de Bienestar Social, que es Rubén Sascanio. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí en un debate interesante este sobre la natalidad y las oportunidades para los jóvenes. Y yo voy a invertir en educación, como decía, y hacerlo desde un ayuntamiento también es posible con acciones como esta, Rubens, ¿no?
Sí, además no solo es posible, sino que es una necesidad y una de las cuestiones que tenemos que cubrir desde las administraciones locales a la hora de lograr pues que las familias que tienen más dificultades en cumplir con los horarios, los menores que están pues de alguna manera viviendo situaciones que les impiden acudir con regularidad, por el motivo que sea, a la enseñanza obligatoria, pues puedan al final mejorar sus condiciones y sentirse acompañados y acompañadas, sobre todo las madres y los padres a la hora de tener las herramientas necesarias para poder abordar pues realidades que a veces son conflictivas, situaciones problemáticas que pueden tener pues, con distintas realidades que viven los menores, sobre todo en la adolescente, sí, que, donde hay un repunte importante de las ausencias o la falta de asistencia a nivel escolar o educativo.
¿Han detectado ustedes bueno, ese repunte en el municipio?
Se ha notado, evidentemente, un incremento del absentismo vinculado con la situación COVID, que eso, bueno, ha sido inevitable, ¿no? Hay muchas ausencias que tenían que ver con temas sanitarios que no fueron notificadas de forma correcta por las madres y los padres, que han conllevado pues a un incremento en el número de incidencias de absentismo escolar. Pero, evidentemente, siempre estamos hablando en torno pues a esas 1.500, 1.800 menores que son, de alguna manera, atendidos durante el curso escolar. Esa es la media. Estamos hablando pues en torno al 10-15% del total de los niños y niñas de La Laguna, sí, que bueno, es una cifra que no es que sea excesivamente significativa, pero sí es importante atender y atajar desde el minuto uno, oye, sobre todo desde sí, primaria.
Hay una cuestión importante que leo en la nota que nos han enviado. Dicen que el asentismo depende de factores externos, sobre todo al menor. Multiplicidad de factores, entorno, realidad cultural o étnica, y sé que ustedes hacen un seguimiento de pueblos gitanos especialmente, situación familiar, discriminación, acoso, etcétera, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Sí, como dice, decimos la nota y en los informes que cada año se publican con respecto a esta problemática del asentismo escolar, pues al final tenemos muchísimas caras, pues evidentemente familias donde hay problemas de estructuración, de horario, de cumplimiento de unas normas mínimas de convivencia a la hora de las horas de sueño y las horas de ocio, ¿no? Y también pues problemáticas incluso a veces más graves. Se han detectado gracias a este equipo pues situaciones a veces pues graves de falta de higiene o falta de acompañamiento necesario de un adulto al menor para que pueda tener una calidad de vida adecuada. Y siempre, bueno, tenemos este equipo donde tiene 11 profesionales con trabajadoras sociales, con psicólogos que hacen ese acompañamiento para mejorar, y realmente hemos tenido pues cambios muy significativos en la calidad de vida de los niños y las niñas, incluso pues en este tiempo, porque ya es un servicio que cumple ya más de 2 décadas de funcionamiento, y evidentemente en este tiempo se han dado situaciones donde hay ya menores que ahora ya son adultos y que reconocen que gracias a esa intervención pues su vida cambió de la noche a la mañana, cosa que nos alegramos, ¿no?
Muy bien. Pues Rubén, les animamos a que sigan en ese camino, y repito, yo creo que todas las instituciones dentro de su nivel competencial también pueden poner su granito de arena en este tema que estamos hablando. Rubén Sascanio, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo grande.
Hasta luego. 11:46, hago una pausa, a vuelta de mensaje, vamos a hablar de los ocupas y de ocupación, que el tema trae tela también.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, les decía que vamos a hablar del problema de la ocupación que empieza a ser verdaderamente sangrante, ¿no? Esta mañana estaba leyendo una noticia de una casa ocupada en Huelva, una casa en primera línea de playa, una casa familiar que venía de un abuelo, bueno, que se le meten allí a la pobre señora, llevan 3 meses sin salir, pagando la factura del agua, de la luz, de la piscina, de todo. Bueno, hay casos, todos conocemos casos que son realmente, desde una perspectiva puramente de la lógica más aplastante, son absolutamente incomprensibles. Bueno, el Partido Popular viene trabajando en un paquete de medidas, que espero que si algún día gobiernan, saquen adelante y lo conviertan en ley para solucionar un problema que afecta a mucha gente y que, repito, es absolutamente incomprensible en el marco de un Estado de Derecho y de que debe proteger la propiedad privada, ¿no? La diputada del Partido Popular por nuestra provincia, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, además es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de vivienda. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes.
¿Ustedes exactamente qué es lo que proponen para combatir este fenómeno de la ocupación que desde cierto sector de la extrema izquierda, sobre todo, se quiere dar como algo normal, se quiere normalizar, Ana?
Pues mira, nosotros ahora mismo lo que tenemos, bueno, llevamos, como muy bien has dicho, muchos años trabajando en medidas para combatir la ocupación ilegal que se empieza a agravar desde hace ya bastantes años, y ahora lo que hemos registrado nuevamente es una proposición de ley antiocupación, o sea que es una ley integral, pues que contempla pues varias cosas para luchar contra esto que se ha convertido pues en una lacra social, y es una ley, bueno, que como medida principal, bueno, define por primera vez lo que es la ocupación ilegal como delito, o sea, como atentado contra la propiedad privada. Porque ahora mismo todos sabemos que las medidas que existen en la legislación actual te definen que si usurpación, que si allanamiento, para unas cosas hay pena, para otras no. La justicia tarda muchísimo, lo vemos, vamos, todos los días. Hay en España ahora mismo 40 ocupaciones se producen diariamente, y esto es realmente grave. Entonces, acompañando, digamos, a esta definición de ocupación como delito, pues ya le acompañamos una de todas esas condicionantes, digamos, que son colaterales a la ocupación. O sea, por ejemplo, el empadronamiento. O sea, esta ley nuestra también conlleva en que uno ocupa no se pueda empadronar. O sea, cualquier, digamos, empadronamiento en un domicilio que no es suyo, pues se considerará nulo. O sea, lo que no es de recibo es que uno ocupa, pues pueda disfrutar de los mismos derechos que tiene, pues el que ha invertido los ahorros de toda su vida en una vivienda.
Que es algo obvio, es decir, es algo que resulta tan obvio que parece mentira que haya ponerlo negro sobre blanco.
Guillermo, es que ahora mismo, vamos, que esto se ha agravado. Bueno, hay que decir, que en Canarias parece que hay un descenso de los datos de ocupación, pero nosotros entendemos que ese dato no es real. ¿Y por qué? Porque es que ahora mismo, desde el 2020, el gobierno ha puesto una serie de medidas. La legislación actual en esta materia protege al ocupa. O sea, ocupar en España es legal. O sea, tú puedes ocupar una vivienda y no te pasa absolutamente nada. Claro. Si estás dentro de los supuestos que propone la ley, te dice, bueno, es que es penalizable si el allanamiento o la usurpación se produce con violencia. Claro, el que te ocupa una casa cuando no hay nadie dentro. Nadie entra con una pistola a ocupar una casa.
Claro.
Es que, bueno, y otra de las cosas, fundamental dentro de nuestras propuestas es el desalojo. O sea, nuestra ley garantiza el desalojo en 12 horas. O sea, que lo primero...
Eso me parece lo más importante.
Claro, eso es lo más importante. Decir. Cuando una persona...
Ustedes proponen que el desalojo sea inmediato. En 12 horas se garantizaría el desalojo.
En 12 horas, claro, porque primero desaloja. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra ley es que lo primero es el desalojo. O sea, si usted no tiene un título legal que le habilita para estar dentro de una vivienda y otra persona que sí lo tiene, que es quien hace la denuncia, lo primero es facultar a los agentes de la autoridad para que puedan desalojar la vivienda.
Bien.
Y después ya veremos. Pero lo primero, a la calle. Porque es que no se puede permitir.
Claro, porque ahora tú, el único recurso que tienes es interponer una acción judicial que puede tardar meses o años en dilucidarse, evidentemente.
Claro. Está tardando años. Están tardando años. Y mientras, los propietarios, pues pagando IBI, pagan impuesto de patrimonio, pagando incluso agua y luz y pagando todos los gastos inherentes a la vivienda. Eso es lo que está sucediendo y lo que está amparado por el gobierno.
Ustedes hablan también de penas de 5 años de cárcel y sobre todo luchar contra las mafias, ¿no?
Sí, nosotros hablamos, bueno, 5 años de cárcel, o sea, reforzamos las penas que ahora mismo están en el Código Penal para el delito de usurpación y luego contra las mafias. O sea, ahora mismo, pues las mafias, no hay pena, no hay ley que lo regule. O sea, nuestra ley, pues establecemos también modificación del Código Penal para que el que se lucre, digamos, de esta actividad, pues tenga también pena de cárcel. Y luego también otra cosa importante que proponemos es facultar también a las comunidades de propietarios para que puedan denunciar, porque ahora mismo, claro, si el propietario no está en el edificio, no está en la vivienda, ahora mismo no puede denunciar no se faculta al presidente de la comunidad o la comunidad de propietarios para que efectúen la denuncia, sino tiene que esperar el propietario a enterarse de que está en otro país o que está en Venezuela o yo qué sé.
Claro.
No hay denuncia.
Si ustedes llegaran a gobernar dentro de las próximas generales, que se calcula que pueden ser para diciembre de 2023 o ya veremos, ¿esta ley sería una prioridad para ustedes? ¿La sacarían en poco tiempo?
Por supuesto, esta ley sería una de las prioridades fundamentales. Vamos, en materia de vivienda creemos que esto es fundamental. Y además, y esto y arrastrado también por esa idea que tiene el gobierno ahora de cargar, digamos, toda la política social sobre la propiedad privada. O sea, esta ley sería de lo primero, bueno, ya está redactada, la que estamos presentando ahora, digamos que mejora una que ya habíamos presentado en el 2020 y hace una recopilación, pues, de todas aquellas medidas que hemos ido proponiendo, pues, a lo largo de estos años. Y sobre todo, también, una cosa que entendemos que hay que regular,
¿sí?,
es un fenómeno que se está produciendo ahora que, bueno, se llama, coloquialmente lo están llamando inquiocupación, pero que es también algo que está amparado ahora mismo por la ley, o sea, que no se pueda desalojar, o sea, una persona, pues, que no paga el alquiler.
Esto es la inquiocupación, que yo te pago 3 meses de alquiler y a partir de 3 meses ya no te pago más y me quedo allí viviendo.
Exactamente. Sí. Bueno, hay métodos, o sea, nosotros no estamos, eso hay que decirlo, o sea, no estamos porque se desahucie a nadie. Nadie puede estar sin la vivienda, es un derecho fundamental, pero no a costa de los propietarios privados. Hay mecanismos, o sea, las familias vulnerables hay que protegerlas, las administraciones públicas tienen que tener mecanismos, que los hay para estos casos, pero lo que no puede ser es que sea a costa de los propietarios privados.
Perfecto. Ana, gracias por explicárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Bueno, muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego. Miren, gobierne quien gobierne. O sea, me da igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE. Hay que tomar medidas con esto. Esto no puede ser en un país civilizado. Bang, bang, bang. Leo mensajes en el 610-80-11-19. En épocas anteriores, fíjense este mensaje: sueldos de 15.000 pesetas, coste de un coche 150.000, coste de un alquiler normal 5.000. Colegio más comida más imprevistos, a madres auténticas contables para llegar al final de mes. Ahora, si no estudiabas, a trabajar y a contribuir la casa. No conocí a ningún nini, tampoco a ningún ocupa, ni nadie con un móvil de 200 euros sin dar golpe, dice un oyente. Interesante reflexión. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, cuando vivía Franco, construyó todas las barriadas antiguas. Hoy, para que te den una casa, tienes que llevar detrás de ti 7 u 8 críos para que te den algo. Voy a contar hasta 3. Mire, amigo, también cuando vivía Franco usted no se podía manifestar, ni a lo mejor podía mandar mensajes como este. ¿Usted qué prefiere? A ver. Ahí lo dejo. Otro mensaje dice: mire, señor Guillermo, eso soluciona con tú te metes la ley. La ley te saca en menos de 48 horas, pero como esto es un país de tanto mangante, pues no pasa nada. Dice otro oyente por aquí. 6-10-10-80-11, si te quiero opinar con nosotros. Con The Baseballs, nos vamos hasta las 12 y con esta revisión de un clásico. Venga.